Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra tremenda que el Señor ha traído a mi corazón. Y ha sido de una bendición tremenda y espero compartir con ustedes esta misma bendición. Y lo he titulado Acceso con Confianza. Les recuerdo visitar mi página web www.diosahora.com. Ahí estamos compartiendo palabra y bendiciones que el Señor nos da con cada uno de ustedes. Y Dios les bendiga. Recuerdo que cuando yo crecía, mi padre tenía su oficina legal enfrente de la casa. Éramos 6 hermanos. Uno nacido año tras año. Una bendición es tremenda haber crecido en este hogar con una madre devota a nuestro Señor Jesús, un padre amoroso. Y sí, vinieron tribulaciones, vinieron problemas. Pero una cosa de las que recuerdo es que había una puerta por la cual podíamos pasar. Y no importaba qué nuestro padre estuviera haciendo, no importaba con quién estuviera hablando, algo sencillo o algo complicado, recuerdo siempre que podíamos pasar por esa puerta, llegar hasta su presencia, podía sentarme en sus regazos y abrazarlo y recibir un abrazo para atrás, escuchar mi ruego y darme su bendición. Y de esta misma forma, Dios nos permite que lleguemos a su trono y nos va a bendecir. Quiero que me acompañen en una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, lleno de amor, Señor. Padre Santo, te pedimos para tu honra y para tu gloria, Señor, que la palabra que vamos a hablar aquí, Señor, sea de bendición, no para mí y no para muchos, sino para todos, Señor, los que escuchan esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por este sentimiento, esta sed de ti que nos pone, Señor, y porque buscamos de ti, Señor, en cada forma y manera posible, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Danos la bendición y la unción en tu Espíritu Santo, Señor, para poder compartir esta palabra. Amén. Quiero que abran sus Biblias en Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 24, versículos 10 y 11. Y dice así la palabra, dice: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¡Qué maravillosa imagen! ¡Qué cuadro más sublime! Quiero que pensemos en esto. 74 hombres, entre ellos Moisés, entre ellos Aarón, entre ellos sus dos hijos, Nadab y Abiú, y otros 70 príncipes del pueblo, están sentados y vieron la gloria de Dios, vieron a Dios y no murieron. Y no solo vieron a Dios, sino que comieron y bebieron, dice la palabra. Alábelo, algo maravilloso. Sin embargo, quiero que pensemos en esto. Aarón bajó de esa mesa Y cuando llegó al pueblo, cedió ante las presiones del pueblo. Empezó a preocuparse de que Moisés no regresara. Y permitió y hizo fabricar un becerro de oro que marchase al frente de la caravana. Dice la palabra que con esperanza de disuadirlos, les pidió los pendientes de oro que llevaban en las orejas. Pero habiéndose desprendido todos de las joyas, Aarón las hizo fundir en un simulacro muy semejante a los que habían conocido en Egipto. Y el pueblo gritaba, ante él: he aquí tu Dios que te sacó de Egipto. Mientras se preparaban los enseres necesarios para un holocausto y sacrificio a la mañana siguiente. Y esto lo vemos en Éxodo 32, capítulo 32. Después lo ve. Y Aarón había bajado de esa mesa. Sus hijos, Nadab y Abiú, ofrecieron un fuego extraño, dice la palabra. Un fuego extraño, y fueron consumidos por Dios. Veamos en Levítico 10, versículo 1. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios, y encima esparcieron incienso. De esta manera, desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Señor. Hermano y amigo que me escucha, el Señor me ha dicho que debemos tener cuidado con ese fuego extraño. Cuidado con el fuego que estás quemando en los incensarios del Señor. Cuidado con el fuego extraño que quemas delante del Señor. Pero esta palabra que vengo a darles no es de condenación. Esta palabra que vengo a darles es de la misericordia inmensa de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que vienen a recibir y les vengo a contar sobre la mesa del rey. Los reyes de Israel mantuvieron una mesa real. Era un honor que se le asignara un asiento en esa mesa tan especial a cualquiera. Dice la palabra en 2 de Samuel 9:7. Dice que David le asignó un lugar, un asiento en su mesa a Mefiboset. ¿Y quién era Mefi? Mefi era un hijo de Jonatán que había quedado paralítico. Dice la Biblia que ni se podía arrastrar. Y estaba viviendo en la tierra de Lodebar, una tierra de miseria, una tierra de terror, una tierra de horror, como muchos de nosotros estuvimos viviendo, huyendo de la presencia del rey, escondidos en un lugar sucio, oscuro y feo, y casi no podíamos ni arrastrarnos. Pero dice que David quiso hacer misericordia por el amor que tenía con Jonatán, y preguntó: ¿queda algún descendiente de Jonatán en el cual yo pueda hacer justicia? Y Siba le respondió: queda uno, mi señor. Su nombre es Mefiboset y vive en Lodebar. Y David dijo: pues tráiganmelo, pero ya. Y veamos en 2 Samuel 9:7. Le dijo: no tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefi regresaría de Dolevar, de esa tierra de espanto, de miedo y de pavor. Y no solo iba a comer en la mesa del rey, sino que se iba a vestir con las vestiduras del rey. Alábelo. Dice la palabra también acerca de la reina de Saba. Se maravillaba ante el glorioso banquete de Salomón. Segunda de Crónicas 9, versículo 4 dice: quedó atónita, le faltó el aire, no pudo respirar, se impresionó. Y también estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios, y la ropa espléndida que usaba, por los coperos y sus mantos, y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Y si seguimos leyendo ahí en el Segunda de Crónicas, capítulo 9, cuando vamos al verso 7, dice que tuvo hasta celos. Tuvo celos de hasta los siervos del rey. Imagínense usted esto. Imagínense a la reina de Saba, a una reina teniendo celos de los siervos del rey. Y esto me recuerda la parábola de Lázaro y el mendigo. Recuerda cuando Lázaro el mendigo estaba en el seno de Abraham cenando. Dice Jesús en esta parábola que Lázaro se sentaba frente a la casa de un rico. De un rico que tenía todo y todo lo deseado, y hacía y celebraba su yo, su persona, su riqueza, la celebraba todos los días con banquetes extraordinarios. Y Lázaro, sin embargo, estaba al frente de esa casa, siempre esperando las migajas, siempre esperando que le llegara algo. Y yo a veces me pongo a pensar que Lázaro fue salvo porque estuvo así. Lázaro tenía que acordarse cada día de su Señor. Oh Señor, cálmame esta picazón de esta lepra. Oh Señor, mándame un perro, que aunque sea un perro por sus antibióticos en la lengua, que lame, que lama mis llagas para apaciguar mi infección. Oh Señor, que alguien me traiga algo que sobró cuando le den a los perros, que alguien me dé algo. Y este rico, ni siquiera para que lo vieran, que el mendigo de él vestía mejor, le regaló nunca un traje, nunca le dio una buena comida, mucho menos bañarlo. Él estaba envanecido con su yo, celebrando su yo interior. Y sin embargo, dice la Biblia que el rico terminó en el infierno, en el lugar de fuego y azufre y calor. Y él volvió a ver a los ojos, y que vio en la gloria, en el seno de Abraham, a Lázaro vestido con nuevos trajes, ya con un cuerpo sano, nada de llagas, caminando, celebrando en la mesa del Señor. Y este rico dijo: Señor, mándame a Lázaro, el mendigo que está ahí, que está metido ahí en ese lugar, para que moje sus dedos y moje mis labios, porque tengo sed. Aún en ese lugar él quería mandar sobre Lázaro. Sin embargo, Lázaro estaba ahora sentado en la mesa del Señor disfrutando. ¿Se puede usted imaginar los manjares que se van a servir en esa mesa? ¿Se puede imaginar usted las delicias y las cosas que hay en la mesa del Señor? Si la reina de Saba tuvo celos, si la reina de Saba se impresionó sobre esa mesa de Salomón, que es simplemente una sombra, una figura de la mesa del rey, de nuestro rey celestial, de nuestro Padre Santo. Dice David en el Salmo 23, versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En la mesa del rey, la sabiduría del rey era compartida en una intimidad gloriosa. Allí el rey abría todo su corazón a aquellos que estaban sentados con él. Esta mesa real eran banquetes dados por un gran anfitrión. Y ese es mi rey, y ese es mi salvador, y ese es mi Jesucristo. Y sabes, tú debes decir lo mismo y venir a su mesa sin ninguna dilación. Si estás cansado, si tu vida está agobiada, quiero decirte que la mesa está aderezada delante de ti. Te quiero decir que esa mesa está lista y que Jesús ha puesto tu nombre en uno de esos campos. Tú tienes un lugar en la mesa del rey. Esta mesa del Antiguo Testamento de los reyes de Israel es sin duda una sombra. Era un tipo de la mesa celestial. Aquellos que tenían asignado un lugar en esa mesa real lo consideraban un error y no un honor, y no se perdían ningún banquete. Llegaban a todos. Mefi nunca dijo: qué pereza ir a comer a la mesa del rey. Qué pereza ir a comer langosta. Qué pereza ir a comer camarones. Qué pereza ir a comer las suculentas carnes, las chuletas de cordero. Qué pereza, yo ya no quiero ir. Mentira, todos iban. Sin embargo, hoy todos nosotros tenemos un lugar asignado, si hemos sido salvos. Tenemos un lugar asignado. Y te pregunto, ¿cuántas veces vas a la mesa del Señor? Saúl le asignó un asiento a la mesa de David. Y si bien es cierto que sentarse en esa mesa se le convirtió en un riesgo a David meramente por los celos de Saúl. Veamos en 1 Samuel 20, versículo 18. Dice: después Jonatán dijo: mañana celebraremos el festival de luna nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Y vemos ahí mismo en el versículo 27, donde dijo: pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Ciertamente Saúl no era un tipo de Cristo aquí, pero sin embargo Cristo va a preguntar: ¿dónde estás tú? Cuando tu asiento esté vacío en esa mesa, en el lugar que Él te ha asignado, que tiene tu nombre, y si no estás ahí, Él va a preguntar por ti. ¿Y sabes por qué? Porque no estás guardando la fiesta, no estás comprendiendo la majestad y no estás comprendiendo el honor de ser levantados, sacado de lo de bar, para sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Estamos muy ocupados para ir a la mesa. Busquen su Biblia en Efesios 2, versículo 6. Dice: por cuanto nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Lucas 22, versículo 29 y 30. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. En la mesa del rey es donde tú debes estar. Yo me imagino al Señor Jesús mirando sobre la tierra a multitudes de aquellos que se llaman por su nombre: ovejas, siervos, pastores, misioneros, laicos, apóstoles, discípulos, santos de Dios, que hoy están ausentes en la mesa del Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor realmente de aquellos que profesan ser leales a Él? Piense qué alegraría el corazón del Padre, qué lo bendeciría a Él y qué le llenaría de deleite en lo más íntimo de su ser. Construirle algo, una nueva iglesia, un nuevo templo, una escuela, un nuevo centro evangelístico. Aquel que no habita en edificios hechos con manos del hombre quiere algo más que eso. Salomón pensó que el templo que él había hecho era eterno, pero a los 40, 50 años ya estaba despedazándose, se estaba empezando a caer, y a los 400 años ya ni siquiera existía. Solo la memoria quedó. Y sabe, esos 400 años, eso es simplemente un simple pestañeo en los ojos del Señor. Un corto tiempo. Y esto me recuerda lo mismo que dijo Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estamos siendo una generación que se limita con una revelación limitada de nuestro Señor. Y solo porque muchos están ausentes de la fiesta. Sus asientos están vacíos, su cena está servida, mas no llegan. Equivocadamente recibimos nuestro gozo espiritual del servicio a Dios y no de la comunión con Dios. Estamos ocupados haciendo más y más por el Señor, por un Señor que cada día conocemos menos. Nos esforzamos mucho por servirle, pero lastimosamente hemos dejado la mesa del Señor vacía, que es el único lugar donde aprenderemos de Él. Pablo tuvo 3 años gloriosos allá en Arabia, sentado en los cielos en la mesa del Señor. Fue allí que Cristo le enseñó, fue allí donde el Señor le preparó, fue allí que la sabiduría de Dios le fue manifestada para que estuviera en Él. La conversión para Pablo no fue suficiente. Una visitación sobrenatural tampoco fue suficiente. Una visión que lo dejó ciego no fue suficiente para él. Escuchar la voz desde el cielo no fue suficiente para Pablo. Y eso que él había experimentado, uno de los llamados más espirituales que hombre alguno haya recibido de Dios. Pero Pablo quería más. Algo en su alma gritaba: oh, si yo le conociera. Y por esa razón él nos dice en 1 Corintios 2:2, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo. Repito, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado, el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre preciosa para que tú tuvieras salvación, para que tú tuvieras un lugar en esa mesa del Rey. En otras palabras, él dijo: deja el legalismo. Deja el legalismo para los judíos que están en Jerusalén. Deja que los que guardan el sábado discutan sus puntos de doctrina. Deja a aquellos que quieren ser justificados por sus obras que se cansen, que se agoten. Deja que todos los demás en la iglesia piensen que pasan por delante de ti con toda su sabiduría mundana. Pero para mí, no quiero saber nada sino a Jesucristo. Es lo que dice Pablo y es lo que tú debes decir y es lo que yo digo. No quiero saber nada sino a Jesucristo. ¿Estás tú deseando saber nada sino a Cristo? Satanás anda suelto y con gran deseo de maldad e ira. Él sabe que sus obras están contadas. Él sabe que ha sido vencido en la cruz del Calvario. Él sabe que su tiempo está pasando. Y es aquí donde necesitamos una mayor revelación de Jesucristo. Satanás está demostrando más poder. El infierno ha desatado toda su furia contra esta generación. Él es más conocido ahora, él es menos temido y más aceptado. En el estado de Nueva York, la semana pasada, ya se acepta la relación y el matrimonio gay. Y eso es solo un paso, ya ahora van a empezar a enseñar en las escuelas las virtudes de una relación homosexual. Como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, nuestra generación está viviendo. empezamos a aceptar a Satanás en nuestras iglesias. En la iglesia episcopal ya ordenan a pastores gay. Necesitamos tener un conocimiento mayor que el que te da ir el domingo, de domingo a domingo a la iglesia, al templo. Eso no va a ser suficiente para la guerra final que se acepta. Saber acerca de él no es suficiente. Necesitamos dejar de estudiar a Cristo. Necesitamos ir a su mesa y permitir que el Espíritu Santo nos lo revele. Y eso requiere mucho tiempo en su mesa. Cuando tú vas a su mesa, cuando Él se revela a ti de esta forma íntima, te darás cuenta qué tan grande es Él, del verdadero tamaño de Él, lo grande, lo inmenso, lo grande que es Dios. Y te darás cuenta que Dios no soluciona problemas. ¿Sabes? Dios no soluciona problemas, Él se los traga, Él los desaparece. Nuestra visión de Cristo es muy pequeña. Si tuviéramos una revelación de lo grande que es Él, no estarías buscando en libros de estrategia, en libros y doctrinas de cómo hacer. Hay un libro de fórmulas fácil sobre todo tema conocido por el hombre, todos basados en estrategias, en un fuego extraño, en un accionar del hombre, pero todos son de poco valor, porque todos están basados en una revelación que está estancada en la grandeza de nuestro Cristo Jesús. Efesios 3:3 dice: tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Esto es una promesa increíble. Dios mismo me reveló su misterioso plan. Efesios 3:8: aunque yo soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. No por una doctrina de hombres, no por un libro del cómo hacerlo. Es por medio de Cristo. Y la revelación de Jesucristo, la única forma que usted lo va a saber es cuando entre usted en la mesa del Señor, se siente doble rodilla, ore, cuando se trague esa Biblia, cuando sea parte de sí, cuando mueras tú y sea Cristo quien viva en ti. Dices en Efesios 3:12, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y toda confianza. Ahí está esa puerta privada, que no importa qué Él está haciendo, no importa con quién esté hablando, tú puedes abrirla y puedes entrar y puedes sentarte en el regazo del Padre. Y Él se te revelará a ti y esa luz empezará a brillar en tu corazón. Él está buscando a aquellos que persiguen una revelación propia de Él en una intimidad muy profunda y muy personal. Debemos utilizar ese acceso con confianza que Dios nos ha dado. En Gálatas 1, versículos 11 y 12 dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Alábelo. Que Cristo brille en ti. Segunda de Pedro 1:19. Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a los que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta el día que amanezca, y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Eso es lo que debes buscar, que Cristo brille en tu corazón, que la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo brille en tu corazón. Solo ahí es cuando vas a alcanzar la estatura perfecta del varón perfecto. Segunda de Corintios 4:6, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz, que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Y dónde vas a ver el rostro de Jesucristo? ¿De dónde vas a conocer la gloria de Dios si no es pasando en esa mesa que tu Padre ha preparado para ti? Tus buenas obras, tu buen accionar no va a dispersar esas tinieblas. Tus prédicas acerca de asuntos o temas sociales no van a quitar esas tinieblas. Tus cuentos no van a ayudar, tus chistes no van a ayudar, todas tus experiencias personales no van a ayudar. Todas las tinieblas van a huir y van a desaparecer hasta que la luz de Cristo resplandezca en tu corazón, hasta que brille la luz de Cristo con toda su gloria. Santo de Dios, estudien la palabra, cómensenla, busquen a Dios en su relación personal. Que Dios le dé una relación personal, doble las rodillas, ore, ore, ore y clame, y encontrarás tu propio toque de Dios. Entrarás con acceso de confianza en el fluir de la revelación divina. Predica a Cristo este año. Predica a Cristo solamente su amor, su misericordia, su compasión, su victoria. Y ve de gloria en gloria. Olvídate de fuegos extraños. Prédicas de éxito, olvídate de ellas. Prédicas de motivación, olvídate de ellas. Prédicas que te dan una imagen personal, olvídate de ellas. Política, olvídate de ello. Acaba con todo eso ahora. Deja de buscar iluminaciones, fuegos extraños. Esos simplemente son heces traficadas de hombres sin ninguna revelación que han llegado a tu vida. Apártate de eso. Sigue el ejemplo de Pablo. Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria de los siglos por los siglos. Amén. Entre al lugar santo. Entre al cuarto secreto con Dios en oración. Busque de Él. Él se te va a revelar. Él va a hacer que la luz admirable de nuestro Señor Jesús brille en tu corazón. Y te dará acceso con confianza. Te dará acceso con confianza a cosas que tú ni siquiera conoces. Entenderás qué tan grande es nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Recuerde visitar nuestra página www.diosahora.com.